Lo pasado, pensado, con Felipe Piña.
Ante el Cristo, ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero. Los 60, los 60 granaderos eran valientes cuyanos, de corazones de acero.
Los chalchaleros presentes en esta canción que recuerda a esos 60 granaderos que valientes, ¿no? Felipe Piña, crearon...
¿Cómo
andás? Tanto tiempo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, bien. ¿Te gusta este tema de los chachaleros?
Sí, me encanta. Ahora después explicamos a qué se debe exactamente. Pero bueno, el tema tiene que ver con que hoy se cumple un aniversario de la fundación del regimiento, un día como hoy de 1812, fundado por San Martín. En circunstancias bastante particulares, digamos, estábamos en una situación muy compleja de la guerra con España, y llega San Martín a Buenos Aires y se presenta ante las autoridades. El secretario del triunvirato, que era Rivadavia, desconfiaba profundamente de él, porque era un oficial que venía con muchos pergaminos españoles, y bueno, entonces ahí hay ya una primera fricción, que en realidad tiene que ver con la política también, porque San Martín estaba profundamente en contra de la política que estaba llevando adelante el triunvirato, ¿no? Porque rápidamente se vincula con los sectores opositores, con lo que llamaba la sociedad patriótica, que era algo así como el partido opositor al triunvirato, que era un gobierno muy centralista, unitario, muy enemigo de las provincias.
Y esta disputa con Rivadavia, San Martín la va a tener durante toda la vida. O sea, ya toda empezó así.
Toda la vida, exactamente. Hay un personaje muy particular que bueno, tendrá un desarrollo del que hemos hablado alguna vez, ¿no? Acá era un hombre muy poderoso, era el secretario del triunvirato, el hombre más fuerte del poder en Buenos Aires, y ya se malquista con San Martín, que además, como te digo, tiene vínculos políticos con gente opositora al gobierno, como Bernardo de Monteagudo, que había fundado la Sociedad Patriótica, que de alguna manera era la heredera del morenismo, ¿no? Del espíritu revolucionario que se enfrentaba con ese espíritu conservador del triunvirato.
Y Monteagudo, una persona no tan reconocida en la historia argentina, ¿no?
Un hombre fundamental, un tucumano genial, uno que de los pioneros de la independencia, porque había participado en la gran rebelión de Chuquisaca en el año 9, cuando él estaba estudiando en la Universidad de Chuquisaca. Es uno de los líderes de esa revolución que se produce, fíjate vos, un 25 de mayo del 9, o sea, un año exacto antes de nuestra revolución. Escribe el manifiesto, uno de los primeros manifiestos independentistas en aquel año 9, y San Martín llega con la información de que era la persona indicada, ¿no?, con la que tenía que juntarse. Bueno, empieza una tarea doble. Por un lado, la formación de este regimiento, que es un regimiento de élite, que tiene un entrenamiento tremendo y que tenía la idea de una caballería, que no tenía la patria una caballería todavía entrenada a ese nivel, y una tarea de inteligencia, sobre todo en lo que tenía que ver con los ataques españoles a las costas del río Paraná, ¿no?, que eran devastadoras. Entonces, hay toda una tarea previa de inteligencia, y San Martín decide presentar batalla en San Lorenzo. Pero antes de eso hay un hecho muy importante que tiene que ver con la política, que en realidad es la primera participación de los granaderos en la vida política argentina, que es el derrocamiento de ese triunvirato antipopular. Es un movimiento encabezado por mucha gente que estaba harta de ese triunvirato, y San Martín participa de ese movimiento, ¿no? El 8 de octubre de 1812, y dice en el manifiesto que él firma, para que el pueblo se entere que las tropas no están para sostener gobiernos tiránicos, ¿no? Hay un cambio importante de política, porque el segundo triunvirato es un triunvirato que impulsa la revolución, que impulsa la guerra, ¿no? Que es lo que estaba necesitando en ese momento. y San Martín entonces sí da ese primer combate, que es un combate ejemplar por lo rápido y que demuestra su capacidad de un hombre que tenía 20 años de experiencia militar, ¿no? Y que derrota en ese combate de San Lorenzo, que tanto nos hacían cantar pero tampoco nos explicaban, fue Guasoma. Es un combate interesante porque ahí lo que se estaba defendiendo era las costas del Paraná de las invasiones e incursiones españolas, que eran básicamente de saqueo, muy violentas, y él entonces decide hacer una batalla relámpago, esperándolos en el convento y echándolos hacia la barranca. Eran muchos españoles, era el doble de los granaderos, y con apoyo naval, es decir, con barcos armados en el río, ¿no? Y él en 15 minutos resuelve el combate, con lo cual gana mucho prestigio, se disipan todas las dudas de qué lado está San Martín, y empieza a ser una figura política relevante en un momento muy especial de la política argentina, que era la convocatoria a la asamblea del año 13, que iba a elegir una autoridad nacional, y San Martín tiene expectativas de ser elegido director supremo, impulsado por supuesto por los morenistas, por Monteagudo, por la sociedad patriótica.
¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si terminaba San Martín
en otro país. Oh, porque aparte San Martín era una persona muy leída, muy instruida en temas de política, de economía y demás. Pero
¿y quién termina ganando, que no recuerdo?
Ahí viene la cuestión. La derecha de la época, que no es un anacronismo, porque ya los términos izquierda y derecha estaban vigentes, tenía un gran representante, que era Carlos María de Alvear, que había llegado con San Martín en el barco, pero que se torna rápidamente su enemigo, y entonces hace una maniobra, logra ser nombrado director de la asamblea, y decide el traslado inmediato de San Martín a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte, sacándolo del lugar, ¿no? Lo dice él en una carta, ¿no? Notando que el coronel San Martín era contrario a la centralización del poder, decidimos enviarlo al norte, ¿no?
Lo más claro, ¿querés federalización? Y de Alvear, aparte hay toda una historia con Alvear, si eran primos o no, sí, ¿no? Está todo eso, sí. También había que seguramente una relación también personal, y ahí volvemos a que lo político muchas veces también tiene que ver con lo personal, ¿no?
Sí, acá entramos en algo muy freudiano ya, porque hay un trabajo de Hugo Chumbita, un gran historiador que en la década del 90 encontró unos papeles aportados por la familia Alvear, de una nieta de Alvear, donde habla de que posiblemente San Martín y Alvear sean hermanos, ¿no? Que San Martín en realidad sea hijo de Diego de Alvear, que estuvo efectivamente en Yapeyú por esos años. San Martín es el único de los San Martín que tiene una niñera, que es Rosa Guabrú, que es la que Chumbita dice que pudo haber sido su madre. Uh-huh. Bueno, todas cosas que suenan bastante coherentes, pero que no podemos afirmar porque no tenemos el ADN, ¿no? Porque la familia se ha negado hasta el momento a hacer esa prueba, pero es una versión que circuló muy fuertemente en algún momento y que todavía circula por ahí.
Me gusta esta etapa de intrusos en la historia.
Aparte le agrega un dramatismo griego, ¿no? Porque imagínate,
claro,
los hermanos.
Era el hermano que lo expulsa ante el liderazgo que tenía San Martín, ¿no?
No, y luego le hará la vida imposible y será el gran enemigo de San Martín, intentando matarlo, incluso cuando San Martín está en Mendoza, ¿no? Pero para redondear un poco los
granaderos,
me imagino que nos queda poco tiempo. Bueno, será la base de lo que será el cruce de los Andes, ¿no? San Martín va a organizar un poco el ejército en base a los oficiales que se formaron ahí, que bueno, son muchas calles de Buenos Aires, ¿no? Olazábal, Las Heras, La Valle, etcétera, tienen que ver con oficiales que se formaron en Granaderos y que van a ser parte importante del cruce y de la gran campaña libertadora a Chile y al Perú, ¿no? Muchos de ellos van a continuar después de la retirada de San Martín hacia Ecuador y van a acompañar a Bolívar y a Sucre en las últimas batallas, ¿no? Estos granaderos que ya después que San Martín se va al exilio, justamente expulsado por Rivadavia y por los alvearistas, los granaderos vuelven a nuestro país en 1826 durante la breve presidencia de Rivadavia. Rivadavia hace dos cosas increíbles. Estos granaderos se juntan en la Plaza de la Victoria, sí. La Plaza de Mayo, a homenajear a su fundador y a tocar una retreta, y son detenidos por ruidos molestos, lejos de ser homenajeados, ¿no?, después de haber sido héroes de la independencia. Y Rivadavia hace algo tremendo, ¿no? Disuelve el regimiento de granaderos para que no se tenga memoria ni de San Martín ni del regimiento, ¿no?
Es muy de la historia mitrista y de cómo actuaron, ¿no?
Exactamente.
Mandaron a matar la montonera.
La desaparición, ¿no?
El borrar
la historia. Exactamente. Ahí termina por el momento. Después el general Roca va a restablecer el regimiento
Es Roca.
Fin de siglo. Sí. Mira. Y lo ratifica como custodia presidencial. Y va a haber momentos muy interesantes, ¿no? De resistencia de los granaderos, por ejemplo, frente al golpe del 66 y frente al bombardeo del 55, los granaderos se mantienen leales al gobierno, y hay algunas acciones heroicas, incluso aquel 16 de junio, por parte de algunos granaderos contra el intento de golpe del 55, y muy notable el intento de defensa frente al golpe de Onganía en el 66, por ejemplo, ¿no?
Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿Cabral era granadero?
Cabral era granadero, exactamente. Era soldado. Lo que pasa es que lo ascienden post-mortem y era negro, ¿no? Era afrodescendiente.
¿Era afrodescendiente?
Era afrodescendiente, exactamente.
Mira.
Sí, a pesar de que el Bicique lo pintó...
Sí, blanco.
Durante mucho tiempo blanco, y los libros de texto parecían muy blanco. Era afrodescendiente, hijo de Zamba, o sea, de negra y indio.
Mestizo.
Americano,
sí.
Difícil.
Última de intrusos, ¿quién sería la persona que tiene que autorizar el ADN de San Martín? ¿La familia San Martín?
No, por el lado de Baldos Balcarce, pero bueno, ahí está un pleito que también un integrante de la familia Alvear finalmente estuvo dispuesto a brindar esos papeles que son interesantes y que están en el libro de Chumbita, se llama el caso Yapeyú, algo por el estilo, y que ahí pone toda la documentación de esta chica Joaquina de Alvear, que habla de San Martín como su tío, ¿no?, como un pariente directo. Mm. Es un caso muy interesante que no termina de resolverse y que efectivamente da para un intruso totalmente.
Total. ¿Y esta canción de los chalchaleros?
Ah, está, eso nos faltaba. Eso tiene que ver con un momento muy difícil en la vida de San Martín, donde él está muy enfermo en Mendoza, con muchos problemas de salud.
Sí.
Tiene que cruzar por última vez para aquel lado los Andes. San Martín cruza como 6 veces los Andes, ¿no? Esta vez lo tiene que hacer en camilla porque está en muy malas condiciones, y se junta un escuadrón de 60 granaderos que son los que lo acompañan a Chile para ya emprender la campaña al Perú, ¿no? Y es una situación muy muy delicada, pues San Martín está a punto de morir, ¿no? Está en un diagnóstico gravísimo y en esas condiciones cruza la cordillera en camilla y con médicos cuidándolo, y son 60 granaderos la escolta de esta hermosísima canción, esta tonada cuyana tan linda, ¿no? Mm.
Felipe, ¿sos de Independiente?
Soy independiente.
¿Podemos hablar un poco de Independiente ahora que no están los de Racing, que siempre nos copan la parada?
¿Cómo no? Sí.
Porque resulta que la ULA está cada vez más grande, ¿sabes? Ya está Joaquín Furriel, están llamando a Franchella para que se una a la ULA. La Unión Latinoamericana de Academicistas se llama, ¿puedes creer?
Sí, tenemos gente muy interesante también de nuestro lado.
A ver, ¿quién sería la Independiente?
No, me acuerdo ahora, pero me acuerdo de gente.
¡Vamos a armar la piña!
Dale, vamos. Estamos ahí armando una lista.
Bueno, entonces armemos lista para el miércoles que viene.
Dale,
entonces,
armemos una lista.
Para ver, porque si no son todos de Racing.
No, hay gente nuestra interesante.
Y no se habla de Boca en este programa,
no,
Agustín.
No, se sigue sin hablar de Boca, Felipe, pero bueno, hubo presidentes independientes.
Sí, hubo
Alfonsín. Presidente Alfonsín, por ejemplo, exactamente.
La Rueda de Boca.
Sí,
Perón era de Boca.
Perón era de Boca, exactamente. Terminemos con el mito.
Por eso.
No, Felipe, ¿pero era de Boca? No, porque era de otro.
No, seré hijo. A ver, Felipe, decime. Seré hijo, no, el ministro de Economía era de Racing, ¿verdad?
Claro, el tema era que seré hijo era de Racing y que se decía que Evita tenía alguna simpatía en algún momento por Racing, pero bueno, está la famosa final. No.
¿Evita también era de la ULA?
No, Evita no se metía mucho con el fútbol.
Se metía y estaba a favor de los humildes, como se sabe, sí. Por eso en la final estuvo a favor de Banfield, ¿no, Felipe?
Estaba a favor de Banfield, exactamente, claro. Estuvo a favor de Banfield.
Esto hay que grabarle ese segmento y pasárselo a Santi Lucía y Ulanowski.
Hermoso documental Evita Capitano, ¿no?
Claro.
Claro, claro, sí. Esa, que habla de eso, sí. Entonces, vamos a grabar este segmento, esta, uh-huh. este dicho de Felipe, y vamos a decir que hablamos de Independiente en este programa.
Sí, y de Boca.
Y de Boca.
Yo creo cómo no,
separador, sí. con Felipe diciendo, Perón era de Boca.
Perón era de Boca, exactamente. Perón era de Boca, porque como bien decís, la confusión viene dada por el impulso que le dio a Racing con el estadio, que se llama Juan Domingo Perón, que lo hizo ser hijo, ¿no?
Perfecto, entonces mañana se arma debate, Felipe, cualquier cosa te avisamos.
Con mucho gusto, aquí estamos, de guardia.
Un beso, como los granaderos, vamos.
Beso grande.
Beso, Felipe Piña, pasó por Ahí Vamos, Del Rojo, Felipe. Y tuvo la palabra acá en Ahí Vamos, Así que Perón era de Boca. Perón era de Boca.
Pasado, pensado, con Felipe Piña.